Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Es viernes, acabamos la semana con un montón de noticias de tecnología y la primera es fascinante. Es un artículo a fondo que comenta el Wall Street Journal en el que intenta, digamos, poner pies y poner cabeza a una historia, a un suceso que lleva ocurriendo los últimos 18 meses. Se centra en Estados Unidos, pero está ocurriendo a nivel mundial y es un aumento de los adolescentes a los que se les diagnostican tics nerviosos, tics involuntarios, incluso síndromes del síndrome de Tourette y afecciones psicológicas o mentales similares. Y este aumento, que en algunos sitios y en algunas zonas es de hasta 10 veces más, está especialmente ligado, está especialmente ocurriendo entre el público adolescente femenino. Y cuando, digamos, durante el diagnóstico y las tareas médicas que haya que hacer, intentan investigar el origen de estos problemas nuevos, pues dicen que, o muchos de estos pacientes dicen, oye, me ha entrado, me ha dado, me ha ocurrido después de haber estado viendo vídeos de TikTok en los que otras chicos, pero principalmente también muchas chicas con Tourette, real o fingido, lo comentan y hacen vídeos explicando un poco cómo es su vida y sus tics, tanto de movimientos de brazos o movimientos faciales o palabras sueltas que dicen sin poder controlarse, etc. Entonces dices, ¿cómo es posible que te contagies, entre comillas, a través de una pantalla, ¿no? De un síndrome psiquiátrico, un síndrome mental o un problema mental como puede ser este Tourette o los tics nerviosos, etc. Y la comunidad médica piensa que es, claro, es que la mayoría son casos reales, que no son algo que se estén inventando, algo que se estén imaginando, algo que estén copiando de sus amigas simplemente como por imitación, ¿no? Como un bebé puede copiar a otro, sino que pueden estar basados en trastornos preexistentes de depresión, de ansiedad, que incluso podían haber sido exacerbados por la propia confinamiento, ¿no? Que hemos estado en muchos países durante los últimos 18 o 20 meses, que justo coincide con ese boom de uso de TikTok. Algunos de los otros casos que comentan los expertos pueden ser debidos a que esa enfermedad o esos tics nerviosos o esos comportamientos ya estaban ahí, pero digamos que al verse reflejados en los comportamientos de otras personas que ya estaban diagnosticados, se han preguntado esos adolescentes, oye, a lo mejor yo tengo esto. Se lo comentan a sus padres, los llevan a una clínica y se lo diagnostican o se lo descartan, ¿no? Y luego ya entran en un tratamiento o lo que tengan que hacer. Entonces, esto me parece súper curioso porque no es la primera vez que pasa. Esto ya hubo un caso en 2018-2019 en Alemania, que no sé si lo llegamos a comentar en el podcast, que no era a través de TikTok, era a través de YouTube. Uno de los youtubers más populares en Alemania, por lo visto, pues entre los vídeos que hace, comenta cómo es su vida con el síndrome de Tourette. Y toda esa exposición hizo que un montón de alemanes y de austriacos fueran diagnosticados de repente con este síndrome. Es decir, hay un aumento de casos registrados porque muchas más personas se dan cuenta y se van a una clínica, se van a un hospital, se van a un médico a que se lo diagnostiquen, a preguntarse qué es lo que pasa, que a lo mejor esos casos nunca habían estado registrados con un análisis clínico, etcétera, bla, 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 y esas personas hubieran llegado a la vida adulta o hubiera pasado toda su vida sin que nadie les dijera, oye, tienes un tic nervioso, tienes Tourette, o no sé qué, hubieran pensado que es su forma de ser, ¿no? Me parece súper curioso. Y leyendo más sobre todo este caso, me he encontrado que lo que probablemente sea es una enfermedad psicogénica de masas, que la Wikipedia lo define como la rápida propagación de signos y síntomas de enfermedad que afectan a los miembros de un grupo cohesionado, que se origina de un sistema nervioso que implica excitación, pérdida o alteración de la función por el cual las quejas físicas que exhiben inconscientemente no tienen una causa orgánica correspondiente. Es decir, que se contagian a través de las relaciones sociales, en este caso a través del móvil, a través de TikTok, a través de YouTube. Claro, esto algo antes no era tan posible, porque tú a lo mejor en toda tu vida conocías a 100, 200 personas a través de Internet, a través de la tele, a través de YouTube, TikTok, etc. Estás expuesto a las realidades y a lo que le ocurre a miles de personas todos los días. Y puedes leer testimonios de un montón de cosas. Con lo cual, ese tipo de elementos, pues a medida que las redes sociales van copando más horas de nuestro día a día, se van convirtiendo en algo más común. Y me ha parecido una historia, ya digo, súper, súper, súper fascinante. En fin, Yo creo que me parece una historia muy chula para el viernes, pero tenemos otras cosas más que comentar. La primera es que nos vamos a Corea del Sur porque ayer lanzaron su primer cohete con una carga depositada en órbita. No fue del todo correcto, no fue del todo bien. Creo que el cohete paró los motores de la segunda etapa unos 50 segundos antes y no pudieron insertar, digamos, en órbita una especie de satélite vacío, satélite de pruebas, de una tonelada y media más o menos de peso, en una órbita solar sincrónica de 700 kilómetros de altura. Pero bueno, la verdad es que pues no fue 100% exitoso, pero fue bastante exitoso. Y con esto Corea del Sur se convierte en el séptimo país en enviar material, cosas, algo, a órbita de la historia. Después de Rusia o de la Unión Soviética, después de Estados Unidos, después de Francia, China, Japón y la India. Otros países como España, Argentina, Brasil, un montón más, han enviado satélites desarrollados por ellos a órbita en el pasado, pero esta lista, digamos, de 7 países exclusivos son los que se han desarrollado sus propios cohetes. Digamos que ellos se lo han guisado y ellos se lo han comido. Que, por ejemplo, en esta lista no está Italia porque los programas espaciales italianos, que también son muy avanzados, al igual que los franceses, están dentro de los comportamientos europeos, ¿no? O los alemanes, etcétera. Así que la verdad es que es muy fascinante y un país que quizás debería de haber llegado antes a órbita o antes al espacio, pero pues por diferentes acuerdos internacionales, especialmente con Estados Unidos, les limitaban un poco lo que podían hacer y lo que podían, digamos, desarrollar, porque, oye, bueno, pues a lo mejor se podían hacer bombas nucleares con misiles balísticos. Ya sabéis que hay mucha relación entre diseñar un misil balístico que pueda enviar una bomba al otro lado del mundo y hacer un cohete. Pero bueno, la agencia espacial, o mejor dicho, el Instituto Espacial de Corea del Sur, el KIRA, para el año que viene van a enviar una sonda a la Luna, una sonda que orbite en la Luna, y para 2030 creo que quieren enviar ya algo que aterrice en la Luna. No sé si enviarán un rover o cuál es el plan específicamente. Pero bueno, otra noticia rápidamente del espacio es que Chile ha llegado a un acuerdo con Starlink para instalar 5 estaciones de tierra a lo largo de todo el país. Me parece que va a haber como 2.000 kilómetros casi de diferencia entre la primera estación y la quinta a nivel de latitud. Al ser un país tan estirado Chile, pues esto es perfecto, ¿no? Así que a través de esas estaciones es, digamos, de donde sacan internet los satélites para estas peticiones. Cada vez habrá muchas más y Chile pues lleva la delantera a nivel de Latinoamérica, con lo cual pues parece que van a tener buena cobertura no solo de Starlink, sino que también están comentando los ministros de Chile que están en conversaciones, me parece, también con Amazon para el tema de Kuiper. Pero bueno, esto cada vez va a ser mucho, mucho más común. Simplemente la geografía de Chile pues lo hace como un candidato ideal para negociar de golpe varias de estas estaciones. Lo que también es ideal es nuestro patrocinador de esta semana, que hoy es la última vez que os lo comento, que son nuestros colegas de Panda Security. Podéis encontrarlo en pandasecurity.com, porque ya sabéis que estos días tenéis su antivirus a un 50% de descuento, y es que además ya sabéis que viene con este sistema, este método inteligente para detectar elementos de malware, elementos de ransomware conocidos, es decir, que el antivirus ya conozca su huella de ataque como los desconocidos, es decir, que por cómo se están comportando esos procesos dentro del ordenador, aunque nunca antes los haya detectado, sean capaces de detenerlos. Y eso pues es un antivirus, ya digo, pues de los de nueva generación, que no se parecen en nada a lo que hacían los antivirus que más o menos todos podemos conocer de los 90 o de la década siguiente. Así que, oye, pues muy recomendado, entráis en pandasecurity.com y le echáis un vistazo porque, además, la licencia sirve para varios ordenadores. Y nos vamos rápidamente a Japón. Tengo dos noticias que comentaros, las dos noticias tecnológicas, curiosamente, hoy de este país. La primera es que el gobierno japonés estudia castigar con cárcel o con más cárcel los insultos a través de internet. Digamos que la situación actual para el acoso digital, los insultos continuados, etcétera, es de unos 70 euros al cambio como multa y a lo mejor hasta 30 días de detención si es una cosa hiperescandalosa o si acaba en un suicidio, lo que sea. Y ahora el Ministerio de Justicia está preparando elevar estos castigos con una multa mucho más alta, hasta unos 2.300 euros al cambio y hasta un año de cárcel. Bueno, ya sabéis que, bueno, como decía la newsletter, en todos los países, en todas las culturas, hay acoso digital, hay insultos, etcétera, pero es que los japoneses yo creo que lo han convertido casi en un arte, ¿no? La verdad es que es bastante común en Japón pues ver que una cantante, una actriz, un actor o un personajes públicos en general, no sé cada cuánto, pero de media, pero es común, ¿no? Tener noticias de que se suicidan por el acoso que estaban recibiendo, tanto de fans como de no fans. Así que, pues, a ver si con esto se consigue disminuir el nivel de acoso. Y la segunda noticia de Japón es que han detenido a un japonés de 43 años, si no recuerdo mal, por descensurar la pornografía utilizando los típicos algoritmos o los típicos sistemas, los programas deepfake. Es decir, él cogía vídeos o fotografías pornográficas, las pasaba por estos sistemas informáticos que se inventan lo que hay detrás de la parte censurada o intentan corregirlo, y el sistema, pues como es bastante inteligente, pues dibujaba una teta o un pene o una vagina o lo que fuera, ¿no? Entonces él, luego eso, una vez ya descensurado, aunque fuera inventado, porque este software pues tiene unas limitaciones, lo vendía. Entonces tienes infracción a las leyes de este tipo de contenido en Japón y además infracción de copyright. Es decir, que se va a llevar un premio gordo el amigo, no se le ha ocurrido otra cosa. Que por cierto, la gente que compre esto es bastante triste, pero bueno, ya, hazlo tú por tu cuenta. Si es que yo creo que tiene que haber hasta páginas web que le subas un JPG, le subes un vídeo y te lo hace gratis. Pero bueno, yo qué sé, cada uno es cada uno. En fin, y también hablamos de Microsoft. Por cierto, dos noticias rápidas. Primero es que ya llegaron los parches de Windows 11 prometidos por AMD para solucionar ese rendimiento. Uno ha llegado a través del canal beta de distribución, con lo cual el resto de personas que estéis en Windows 11 lo recibiréis en noviembre, pero si tenéis mucha prisa, metedos en el canal beta y lo recibís. Y la otra ya está disponible desde la web de AMD, que es una actualización de controladores para mejorar ese tema. Yo creo que es el fallo más grande, que era esa pérdida de rendimiento, porque digamos que el sistema operativo no elegía el procesador o el núcleo específico más potente en cada caso y había una pérdida de rendimiento. Así que os dejo enlaces para las dos cosas en las notas del episodio. Y de actualizaciones, por cierto, parece que Microsoft ha decidido hacer algo que me parece bastante ingenioso, que es que las actualizaciones, una vez pasado un tiempo, me parece que son 2, 3, 4 meses, quizás algunas más tiempo, otras menos, actualizaciones, digo, para Windows 10 y para Windows 11, las va a marcar como caducadas, con lo cual va a haber un cambio en la medida y en el ritmo de las actualizaciones, pero esto realmente es bueno, es decir, las actualizaciones viejas se caducan, Microsoft poco a poco las va combinando con actualizaciones futuras, y entonces, si te has pasado, me voy a inventar, un año sin actualizar tu sistema operativo, por ejemplo, bueno, pues si estás tú en tu casa, tampoco es mucho problema, dejas tu ordenador que esté 30, 40 minutos actualizándose, reiniciándose, etcétera, hasta que ya está todo actualizado y bien mantenido, pero por ejemplo, en un entorno empresarial, en un entorno educativo que hay que actualizar decenas y decenas o cientos de ordenadores de golpe, pues si te acumulan muchas actualizaciones, pues puede ser un poco rollo, ¿no? Entonces, al caducar estas actualizaciones del pasado, Microsoft luego las combina con las actualizaciones futuras, con lo cual, en vez de tener que hacer 3 actualizaciones de 10 minutos, pues a lo mejor tienes que hacer una actualización de 15 minutos, y eso está bastante bien y yo creo que va a mejorar mucho los ritmos de actualización. También hablamos de Stadia, también hablamos de GeForce Now, también hablamos de muchas más cosas, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, o mejor dicho, una semana más. Nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología. Acabo de dejar subido un nuevo episodio de Kernel. Bueno, creo que lo subí ayer. ¿Ayer o antes de ayer? Ya se me confunden los días. Súper guay, con Paco Valverde, hablando de autoconsumo energético. Muy recomendado, creo que todos lo escuchéis. Algunos oyentes me lo habéis estado ya comentando por Telegram que os ha gustado. Y hablamos de autoconsumo, sobre todo de placas solares, en pisos compartidos, en edificios, en bloques de viviendas. ¿Cómo se puede hacer? Si a lo mejor, pues comentábamos un caso hipotético, ¿no? En un edificio de 100 viviendas, de 100 familias, si hay 10 personas que quieren hacerlo, ¿pueden realmente ponerse de acuerdo, poner placas solares y que el resto de la comunidad les tiene que dejar? ¿Cómo funciona? Luego se pueden apuntar otros vecinos. Es decir, centrándonos donde la mayoría de españoles vivimos, que es en pisos compartidos con otras familias. Más allá del caso típico de una casa individual donde te pones tus placas porque es tu casa y haces lo que quieres con ella, ¿no? Y me ha parecido, ya digo, un episodio francamente interesante. Echadle un vistazo o echadle un oído a ver qué os parece. Hablaremos, por fin sacaremos un Cupertino explicando los nuevos MacBook, las nuevas cosas que ha presentado Apple. En el capítulo de Elon comentaremos y repasaremos algunas novedades tanto en Tesla como en SpaceX y, ojito, en Boring Company, que parece que ha habido novedades en ese frente. Así que mucho material toda la semana, ya sabéis que... madre mía, otra cosa no hago más que grabar y grabar y grabar. Así que ya sabéis, bueno, si queréis apuntaros a Patreon, como siempre os digo, patreon.com/mixio. Y todos los que están apuntados, que creo que entre el Patreon y el Ko-fi ya van 200 y pico personas, les envío un feed privado exclusivo con una URL específica para cada uno de ellos, en los que tienen todos los episodios, los 5 de Mixio, el Kernel, el Cupertino y el Elon, sin publicidad. Así que, oye, pues eso es una ventaja para todos. Muchísimas gracias y ahora ya sí que me despido hasta el lunes, que ya digo, volveré con más noticias de tecnología.